Hola, bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Soy su servidor, Cristian Lobo, y llevo a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
¿Exige calidad?
Exige Yerba Mate Piporé.
¿Estás listo para un Toyota híbrido?
Sí, entonces date una vuelta por www.servimac.cl.
Recuerda, tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros. Viruela del mono, ¿es hora de preocuparse o de ignorar el brote detectado en varios países?
No es una mala pregunta. Ya tratamos este tema en una RDD anterior. Claro, el título era otro. Decía hepatitis aguda infantil en América Latina, que es otro gran misterio y una gran preocupación. Hay niños fallecidos y otros que han debido someterse a un trasplante. Pero ahora nos vamos a enfocar en la viruela del mono. Para eso nos vamos a ir al bueno de James Gallagher, que tiene esa muy buena costumbre de compartir sus artículos de salud y ciencia en la BBC News. Su artículo se basa en la pregunta:
¿es hora de preocuparse o de ignorar el brote detectado en varios países de la viruela del mono?
Porque si siente que el mundo aún se está recuperando de la pandemia de COVID-19, pues lo siento, hay otro virus con el que lidiar. Y esta vez se trataría de la viruela del mono. Hay más de 90 casos confirmados en al menos 14 países donde normalmente no se esperaría que se registrara esta enfermedad.
¿Qué está pasando?
¿Es hora de preocuparse o nos estamos alterando demasiado por haber vivido el COVID? Seamos claros, esto no es otra pandemia de COVID-19 y no estamos cerca de volver a ver confinamientos para contener la propagación de la viruela del mono. Sin embargo, este es un brote inusual y sin precedentes, que además tomó completamente por sorpresa a los científicos que se especializan en la enfermedad. Y siempre es una preocupación cuando un virus cambia su comportamiento. Hasta ahora, la viruela del mono era bastante predecible. El hogar natural del virus son los animales salvajes y en realidad se cree que son roedores y no monos los que lo están transmitiendo. Cuando alguien en las selvas tropicales de África Occidental y Central entra en contacto con una criatura infectada, el virus salta entre especies. Su piel estalla en una erupción que se ampolla y luego se forma una costra. El virus ahora está fuera de su hogar habitual y se esfuerza por propagarse, por lo que necesita un contacto cercano prolongado para reproducirse. Por lo tanto, los brotes tienden a ser pequeños y a desaparecer por sí solos. Una pequeña cantidad de casos surgieron antes en otras partes del mundo, pero todos podían vincularse inmediatamente con alguien que había viajado a un país afectado y lo había traído a casa. Ese ya no es el caso. Por primera vez, el virus se encuentra en personas sin una conexión clara con África Occidental y Central. No está claro de quién se está contagiando la gente. La viruela del mono se está propagando durante actividades sexuales y la mayoría de los casos tienen lesiones en los genitales y en el área circundante. Muchos de los afectados son jóvenes gays y bisexuales.
Estamos en una situación muy nueva. Eso es una sorpresa y una preocupación,
le dijo al bueno de James Gallagher Peter Horby, director del Instituto de Ciencia de la Pandemia de la Universidad de Oxford, en el Reino Unido. Y si bien dijo que esto no es COVID-2, acotó que debemos actuar para evitar que el virus se afiance, ya que esto es algo que realmente queremos evitar. El médico Hood Haller, que ha tratado a pacientes con viruela del mono, está de acuerdo.
No es un patrón que hayamos visto antes, es una sorpresa.
Entonces, ¿qué está pasando? Sabemos que este brote es diferente, pero no sabemos por qué. Hay dos opciones amplias. El virus cambió o el mismo virus antiguo se encontró en el lugar correcto en el momento adecuado para prosperar. La viruela del mono se contrae por un virus de ADN, por lo que no muta tan rápido como el COVID o la gripe. Así y todo, un análisis genético muy temprano sugiere que los casos actuales están muy estrechamente relacionados con las formas del virus observadas en el año 2018 y 2019. Es demasiado pronto para estar seguros, pero por ahora no hay evidencia de que se trate de una nueva variante mutante en juego. Pero un virus no tiene que cambiar para aprovechar una oportunidad. Como hemos aprendido de los grandes brotes inesperados de los virus ébola y Zika en la última década.
Siempre pensamos que el ébola era fácil de contener, hasta que no fue así.
Lo dijo el profesor Adam Kucharski de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. No está claro por qué los hombres gays y bisexuales se ven afectados de manera desproporcionada. ¿Los comportamientos sexuales facilitan la propagación? ¿Es solo una coincidencia? ¿Es una comunidad más consciente de la salud sexual y de hacerse chequeos? Son preguntas válidas. También puede ser que se haya vuelto más fácil la propagación de la viruela del mono. Así de simple. Las vacunaciones masivas contra la viruela en el pasado pueden haber brindado a las generaciones mayores cierta protección contra la viruela del mono, estrechamente relacionada.
Probablemente se está transmitiendo de manera más efectiva que en la era de la viruela, pero no vemos nada que sugiera que podría extenderse.
Dijo Adler, quien todavía espera que este brote se desvanezca por sí solo. Pero, ¿cuál es la conexión? Comprender cómo comenzó este brote ayudará a predecir lo que sucederá a continuación. Sabemos que solo estamos viendo la punta del iceberg, ya que los casos que se detectan no encajan en una imagen clara de esta persona se la pasó a esta otra. En cambio, muchos de los casos parecen no estar relacionados, por lo que faltan enlaces en una cadena que parece extenderse por toda Europa y más allá. Un reciente evento masivo de superpropagación, en el que un gran número de personas se reunieran y contrajeran la viruela del mono en el mismo lugar, como un festival, y luego se la llevaran a diferentes países, podría explicar la situación actual. La explicación alternativa para que tantas personas no conectadas se infecten es si el virus realmente estuvo merodeando desapercibido durante bastante tiempo e involucrando a muchas personas. En fin, de cualquier manera, podemos esperar que sigan encontrando más casos.
No creo que la gente en general deba preocuparse en esta etapa, pero tampoco creo que hayamos descubierto todo y no tenemos el control de esto.
Dijo el profesor Jimmy Whitcourt de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. Pero recuerde que no estamos en la misma situación que estábamos con el COVID-19. Que no se le olvide. Este es un virus conocido, no uno nuevo, y ya tenemos vacunas y tratamientos. En la mayor parte de los casos se pasa como una enfermedad leve, aunque puede ser más peligroso en niños pequeños, mujeres embarazadas y personas con sistemas inmunológicos débiles. Pero se propaga más lentamente que el COVID-19, y el sarpullido distintivo y doloroso hace que sea más difícil pasarlo por alto que una tos que podría ser cualquier cosa. Esto facilita el trabajo de encontrar a personas que puedan haberse contagiado y vacunar a quienes corren el riesgo de contraerla. Sin embargo, el director regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud, Hans Kluge, lanzó una advertencia.
A medida que entramos en la temporada de verano, con reuniones masivas, festivales y fiestas, me preocupa que la transmisión pueda acelerarse.
Obviamente, el señor Kluge habla del verano en Europa. Nosotros estamos en invierno.
¿No debemos preocuparnos?
¿O sí? ¿Qué opina usted? Esta es una información que hemos escuchado por trocitos. Generalmente alguien la ocupa para cuestionar políticamente al actual gobierno. Pero las cifras son las cifras.
Los 246 hechos de violencia rural que sellaron el retorno del estado de excepción.
Ese es un artículo de Víctor Rivera publicado este pasado 20 de mayo. En resumen, nos señala lo que andábamos buscando, que entre el 11 de marzo y el 6 de abril ocurrieron 83 ilícitos asociados al denominado conflicto mapuche. En tanto, entre el 7 de abril y el 16 de mayo se registraron 162 eventos de este tipo, según cifras de Carabineros. Los delitos contra la propiedad así concentran el 69% de los casos, donde los incendios son los que más se repiten. Recordemos, la policía reforzó patrullajes junto a las Fuerzas Armadas. Ahora vamos al detalle, ese era el resumen. Porque para nadie es secreto que para el gobierno no fue una decisión fácil de tomar. Pasar de descartar tajantemente la aplicación de un estado de excepción en la macrozona sur a anunciar su inmediata puesta en marcha, aunque solo en las carreteras y rutas. Esto reflejó que la violencia rural se instaló en La Moneda con un permanente ruido de alarma. Emboscada a los camiones que transitan por la Ruta 5 Sur, donde un chofer terminó en riesgo vital. Quema de casas y predios, con lienzos reivindicatorios y reiterados ataques a la subcomisaría de Tirúa en la provincia de Arauco, han marcado el inicio de la
expedición del gobierno en la zona.
El Ejecutivo quería urdir un diálogo más acabado con todas las comunidades, incluso las radicales, pero por ahora parece una lejana pretensión. Volvamos. Carabineros, según datos a los que habría accedido La Tercera del sábado, contó 245 eventos de violencia rural entre el 11 de marzo, día que asume el gobierno del presidente Gabriel Boric, y el 16 de mayo, cuando se anunció el inicio del estado de excepción.
Estado de excepción acotado.
Así, fuentes policiales y autoridades locales advierten que el alza en los hechos violentos entre el Biobío y la Araucanía terminaron por convencer al gobierno de pedir el regreso de las Fuerzas Armadas. Según datos levantados por el Departamento de Análisis Criminal de Carabineros, entre el 11 de marzo y el 6 de abril, las primeras tres semanas de las nuevas autoridades en La Moneda, se registraron 83 eventos violentos. Luego, entre el 7 de abril y el 16 de mayo, se contaron
162 delitos comunes bajo el contexto de violencia rural.
Entre un periodo y otro, se registró una clara tendencia al alza de los hechos de violencia, donde los
delitos contra la propiedad
representaron un 69% del total de delitos asociados al conflicto. En este ítem, Carabineros concurrió a 60 incendios, el tipo delictual que más hechos de violencia rural registró, 37 en la Araucanía y 23 en el Biobío, todo en 66 días. Así, el jefe de Control y Orden Público e Intervención de la Macrozona Sur, general César Bobadilla, explicó que
Carabineros está realizando importantes esfuerzos en la zona, humanos y logísticos, reforzando su dotación con personal de la Escuela de Suboficiales, incrementando su parque vehicular, efectuando despliegues inteligentes y controles operativos preventivos, previo análisis de la contingencia en las principales rutas y caminos de las provincias de Arauco, Malleco, Cautín y Biobío.
En esa misma línea, sostuvo que su trabajo
no solo contempla despliegues terrestres con vehículos tácticos blindados, sino que de igual forma considera de manera diaria el despliegue de patrullajes aéreos de aeronaves como helicópteros y avión, sumado el uso de tecnología como aeronaves no tripuladas, drones.
Al interior de la policía advierten que no solo deben realizar el despliegue del orden público en la zona, sino también cubrir 450 medidas de protección dictadas por el Ministerio Público en distintos puntos que necesitan protección y vigilancia especial. Este desvío de labores implica ocupar parte importante de los más de 1.500 funcionarios que hay en la Araucanía.
Nuestros servicios operativos preventivos son permanentes y dinámicos, buscando abarcar lo máximo de este extenso territorio interregional de más de 50.000 kilómetros cuadrados de superficie,
advierte el general Bobadilla. Por lo mismo, en la policía uniformada ven con buenos ojos la integración de las Fuerzas Armadas al control y fiscalización de las carreteras, pues tienen una mayor presencia de personal en la zona y disponen de mejores herramientas para desplazarse por el área. Los carros MOWAG y los helicópteros militares son fundamentales para que los carabineros puedan llegar a zonas boscosas y complejas. Ahora, estos siempre serán usados en rutas y carreteras, pues así lo establece el decreto presidencial. En las cifras de Carabineros, además, se advierte que los delitos contra las personas suman 40 eventos, donde la amenaza contra la autoridad comienza a repetirse. En estos casi dos meses ya son 19 casos. El ex subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, indicó que
cualquier estrategia del gobierno tiene que basarse en darles seguridad a las personas que están en el lugar. Eso sí, es contradictorio con el carácter acotado que tiene el estado de excepción, limitado solo a rutas, porque la gran mayoría de este aumento de la violencia no solo está asociado a las rutas, sino que a todo el territorio de la macrozona sur.
Por su parte, el presidente de la multigremial de la Araucanía, Patricio Santibáñez, sostuvo que
tuvieron que pasar 50 días y, como lo muestran todas las cifras, más de una centena de hechos de violencia para que el gobierno se diera cuenta de la necesidad del estado de excepción, aunque acotado. Esperamos, de todas maneras, que ayude a recuperar la paz para muchas familias, comunidades y trabajadores de las regiones de la Araucanía y el Biobío.
Sostuvo el presidente de la multigremial de la Araucanía, Patricio Santibáñez. ¿Y usted qué opina? Y antes de terminar este ARDD, permítanme unos minutos. Me pareció particular este titular. Dice:
chilenos resignados. Dos de cada tres cree que le cortarán el agua.
¿El resumen? El último sondeo de percepción sobre escasez hídrica, realizado por Criteria, muestra la visión de los habitantes del país frente a los problemas de sequía que azotan a diferentes zonas de Chile. Así, el 77% cree que la gente dice que le importa la escasez de agua, aunque no hace nada para evitarlo. A ver, voy a ir derecho a un artículo de Francisco Corbalán, un párrafo, donde se señala que de la encuesta se desprende que el 67% de las personas cree que es muy probable que existan cortes de agua durante este año en sus respectivas ciudades. Esta sensación aumenta considerablemente cuando se consulta sobre la proyección que tienen de aquí a los próximos 5 o 10 años. Además, el 40% cree que es poco y nada probable revertir la escasez de este recurso en Chile. Por cierto, desde 2010 en adelante, la falta de lluvias y la insuficiente oferta de agua en la zona central de Chile han acrecentado un escenario que ha empujado a las personas a creer que el racionamiento se hará cada vez más frecuente e inminente en los lugares que habitan. De hecho, de acuerdo al Instituto de Recursos Mundiales, Chile está al borde de ser parte del grupo con mayor nivel de escasez hídrica del planeta, donde lo anteceden países como Qatar, Botswana o Eritrea. A finales de 2021, el Ministerio de Obras Públicas dio a conocer en el informe de Situación Hídrica y Pronóstico Verano 2022, donde se reveló que el año pasado fue el cuarto más seco en la historia del país desde 1950. Sus niveles de escasez solo han sido superados por las sequías de 1968, 1998 y 2019. Toda esta situación ha generado una sensación generalizada de resignación entre las personas, sobre todo en quienes viven en la región metropolitana y en el norte de Chile. De la encuesta realizada por Criteria, también se destaca que el 75% dice sentir temor por los efectos que tendrá la escasez de agua en sus vidas. Pero a pesar de eso, las personas encuestadas reconocieron realizar acciones para disminuir el consumo de agua. La que más se repetía, según los resultados del estudio, es la reducción del tiempo de las duchas, un 28%, racionar el consumo, un 18%, y reutilizar el agua, un 16%. Sin embargo, otra de las impresiones que destaca el estudio es que las personas creen que gran parte de los esfuerzos realizados son insuficientes. Incluso el 77% dijo creer que las personas dicen realizar acciones para reducir el consumo, pero en realidad no hacen nada para revertir la escasez. ¿Y usted hace algo? ¿Yo hago algo o no? Es una buena pregunta. ¿Hacemos algo? ¿Qué opina usted? Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web www.paislobo.cl, sección podcast. Feliz que compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. Por cierto, este programa llega a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
¿Exige calidad?
Exige Yerba Mate Piporé.
Te lo preguntaba hace un rato. ¿Estás listo para un Toyota híbrido?
¿Sí? Entonces no lo dudes más y date una vuelta por www.servimac.cl. En tanto, aprovecho de despedirme con un abrazo sincero a la distancia y, como mal digo, pero bien intencionado,
se me le cuida.